Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes a todos, les habla Graciela López Abad y este es el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo. Recuerden, aquellas personas que deseen comunicarse, lo pueden hacer por dos vías. El teléfono de línea de la radio, que es el 4781-0669, 4781-0669, o vía celular al 11-5832-0669, 11-5832-0669. Y el tema de hoy es el tema de la pareja, y es un tema que obviamente nos moviliza, nos interesa a todos, yo creo que por igual, hombres y mujeres. ¿Existe la pareja ideal? Bueno, se ha hablado muchísimo en todos los tiempos, sigue siendo un tema de, diríamos, ocuparse, de ocupación. Y lo cierto es que todo parte en principio de la persona en sí. Es decir, todos tenemos aspecto femenino y masculino en nuestra propia persona. Esto quiere decir que de comienzo, en el momento en que fuimos gestados, en el momento en que nuestra madre y nuestro padre se unieron para dar forma a quien a quienes somos, a esta persona que hoy somos, nosotros estamos recibiendo una información encriptada, muy importante y necesaria de poder comprender. Esta información tiene que ver con la visión que han tenido nuestros antepasados con respecto a lo que es la pareja. ¿Cómo es esto? Quiere decir que, más allá de que provengamos de italianos, españoles, sudafricanos, de donde sea, lo que vamos a ver es que, si bien tiene muchísimo peso el lugar de donde provienen nuestros antepasados y estas combinaciones tan interesantes que se hacen a lo largo del tiempo con diferentes tipos de etnias, de costumbres, lo que vamos a observar es que tiene muchísimo que ver la experiencia que haya tenido cada uno de nuestros ancestros. Cómo vivieron, en el caso de nosotras las mujeres, las historias de su vida. Se enamoraron, fueron felices, lograron encontrar ese amor de su vida. Tuvieron parejas que fueron, diríamos, elegidas por ellas mismas, o tuvieron matrimonios arreglados. Ustedes saben que en el pasado era bastante común el hecho de buscar una pareja. Los padres se unían, ambos padres de ambas parejas, y elegían incluso, a veces antes de nacer o cuando los pequeños todavía no tenían ni idea de todo esto, quiénes iban a ser sus futuros consortes. De modo que a veces salía bien, podía ser que esa pareja llegara a funcionar y que con el correr del tiempo naciera el afecto, naciera el amor entre ambos, pero muchas veces esto no ocurría. Si nosotras tenemos una historia, conocida o no, ni siquiera importa. Esto está, como dije anteriormente, encriptado. Esta información queda y, si bien no le hemos dado quizás el valor de todo esto que estamos viendo ahora, ha incidido enormemente en nuestras actitudes, en nuestras elecciones, en nuestros gustos. Así que no es tan sencillo el creer o pensar que la persona que nos atrae es una elección pura y exclusivamente nuestra, porque no es así. Primero tendríamos que clarificar y hasta les diría descartar algunas cuestiones que nos han antecedido. Ustedes lo pueden ver muy fácilmente con la historia de mamá y papá. Y fíjense que a veces podemos ver el matrimonio de los padres bastante bien afincados. Podemos ver que uno los recuerda cariñosos entre ellos, unidos, amigos, compañeros, pero luego no cierra. ¿Por qué razón estos padres que dieron este ejemplo tienen hijos que no responden a esto? Hijos que de repente se separan, tienen varios hijos, todos se separan, o quizás alguno ni siquiera forma pareja. Y ahí uno se detiene y dice, ¿pero cómo puede ser esto? Si han visto un hogar, han visto padres cariñosos, afectivos, armónicos, ¿cómo es esto? Porque viene de más atrás. Porque ahí nos tendríamos que detener a observar primero a los abuelos, ambas partes, abuelos maternos y abuelos paternos, y continuar observando más para atrás. En realidad, muchas veces se heredan más cosas de los abuelos que de los propios padres. Así que tendríamos que ir, cuando hablamos del tema de pareja, clarificando esta parte. Entonces, el tema de nuestros antepasados, las experiencias vividas por cada uno, la influenciabilidad por convivencia. Si ha pasado, en mi caso, yo he convivido por unos cuantos años de mi niñez en la casa de mis abuelos paternos. De modo que la influenciabilidad de ellos fue bastante importante. No me di cuenta de ello hasta que pasaron los años y fui aprendiendo todo este camino que hoy he recorrido y que me permite no solo clarificarme, sino poder guiar o ayudar a otras personas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, quiere decir que en todo lo que tiene que ver con la elección de la relación de pareja, no es simplemente el amor circula naturalmente, no. La influenciabilidad de toda esta historia tiene mucho peso. Había un maestro dentro del Cuarto Camino que hablaba de que todas las personas podríamos relacionarnos en pareja con cualquier persona, no con alguien en particular, con cualquier persona, y poder fluir y poder, diríamos, tener un buen lazo. Sin embargo, él explicaba, esto no puede ser así, porque todos estamos cargando una prefijada imagen de lo que debería ser para cada uno el tipo de pareja. Por ejemplo, en el caso del hombre, lo que puede llegar a ser el tipo de mujer que buscan, lo sepa o no lo sepa, el tipo de mujer que mamá hubiera querido para él. ¿Cómo es esto? La madre, esto es información del doctor Herminio Castellá, interesantísima, este médico, ha trabajado y ha desarrollado la teoría del programa de vida, que toda madre desarrolla para su bebé dentro de la panza y en los 7 años subsiguientes. Bien, el tema es que, según el doctor Castellá, todas las madres traemos este chip de información que viene de nuestras antepasadas, de nuestros antepasados, y vamos armando y confeccionando un programa que se realiza de manera inconsciente para nuestros hijos. De modo que dentro de ese programa estarían como las tendencias o las posibilidades de vivenciar determinadas cosas, y que además de todo eso va a estar el tema pareja. Generalmente, cuando uno trae historias de parejas que se han casado, que han formado su relación muy, muy jóvenes y no funcionaron, fracasaron o sufrieron, una de las cosas que va a suceder y que está sucediendo a nivel general hoy dentro de la sociedad, las parejas se forman más de grandes e incluso tienen hijos más de grandes. Esto está cambiando precisamente por la historia que se está arrastrando. ¿Por qué? Porque nuestras antepasadas se casaban muy jovencitas, a veces 14 y 15 años, siendo todavía nenas, y empezaban a tener hijos casi de inmediato. Por eso una mujer de 40 años ya estaba vieja, estaba arruinada, estaba cansada, agotada. Bueno, dentro del proceso evolutivo que fue haciendo nuestra sociedad, resulta que hoy las mujeres están poniendo como prioridad el desarrollo profesional, el desarrollo de ellas por ellas mismas. Incluso muchas veces sucede que primero desean irse a vivir solas y luego verán si surge la posibilidad de una pareja. Otra cosa que también está sucediendo es que no hay tantos casamientos y sí convivencias. Consideramos a la convivencia de tiempo que se va generando a la par de un matrimonio, porque tienen las mismas responsabilidades y las mismas situaciones, pero este resultado de elegir este modo tiene que ver con la carga que se tenía desde allá atrás. Ahora bien, según el doctor Castellá, su hijo, el doctor Gabriel Castellá, fue el que se dedicó a recopilar toda esta información de su padre y desarrolló, entre otros, 2 pilares de libros que son La concepción y el sentido de la existencia, tomo 1 y tomo 2, que lo van a conseguir en Editorial San Pablo. Bueno, estos 2 libros explican muy muy bien este tema de la teoría del programa de vida, cosa que verdaderamente se los recomiendo. Bien, según el doctor Castellá, toda madre confecciona 2 programas, un programa para un varón y un programa para una mujer. El tema es que después se tiene un varón, por ejemplo, y el programa de la mujer supuestamente uno diría queda desechado. No, no es así. Ese programa va a ser utilizado, por supuesto inconscientemente, en el tipo de elección de pareja que va a ser ese hijo varón. Quiere decir que ese hijo varón elegiría un tipo de mujer que estaría configurada en ese programa de vida que no se llevó a cabo porque el que nació fue un varón solamente, ¿sí? Vieron que normalmente se dice cuando los hijos se casan, he ganado una hija o he ganado un hijo. En esa frase encierra mucha información que nunca nos habíamos dado cuenta hasta empezar a observar esta teoría tan interesante del doctor Herminio Castellá. Bien, partimos de esto y empezamos a darnos cuenta de que, de acuerdo a esta historia que venimos arrastrando en ese programa, tenemos ciertas tendencias a ciertas elecciones y vamos a tener rechazo por cierto tipo, en el caso de mujeres, en el tipo de hombre a elegir, y en el caso del hombre, en el tipo de mujer a elegir. Eso no es por casualidad. En realidad, alguien dijo una vez una frase que también me pareció sumamente interesante, y es que el karma se disfraza de amor como para que uno quede atrapado. Bueno, entonces, quiere decir que cuando estamos viendo este tema de pareja, tenemos que ir empezando a deslindar, a clarificar estas partes para poder entender por qué vivimos y experimentamos determinado tipo de situaciones y de relaciones. A veces una persona puede estar haciendo terapia por años y no puede llegar a captar ni a entender por qué tiene determinado tipo de tendencia de elegir una pareja que la maltrate o lo maltrate, porque esto puede estar en ambas situaciones, en ambos sexos. Bueno, lo primero que yo voy a observar es cómo fue el trato de sus padres, es decir, qué es lo que vio esa criatura mientras se fue formando dentro del vientre materno y a posteriori. Es decir, que si fue absorbiendo una relación bastante tensa, donde vemos que uno de los dos padres maltrata al otro, se va a criar en un ambiente de un nivel de cierta agresión que va a creer, por lo menos inconscientemente, obviamente, que es normal. De modo que va a tender a elegir una tipología de pareja que le transmita cierto tipo de maltrato. Jamás uno imaginaría que esto tiene las bases en esta historia que es su origen y su casa inicial.
Maitri, enfocándonos hacia el mejor futuro para nosotros, en el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Bueno, creo que los dejé pensando un poquito y ahora viene una parte que es la que me parece también sumamente interesante, es que a pesar de todo esto se puede cambiar. Porque, ¿de qué serviría poder ver todo esto? Y hasta uno diría, bueno, si esto viene en el programa de vida, si esto es así, ¿quiere decir que no tengo opción? Por supuesto que sí. Y hay algo maravilloso, maravilloso, que es contar con una especie de liquid paper espiritual, como digo yo, que es la posibilidad que tenemos de modificar o de hacer un bypass en una parte o en un espacio de nuestra historia y de nuestra vida. Pero para eso, verdaderamente necesitamos hacernos conscientes. Para eso es tan importante poder tener la posibilidad de comprender todo esto. Y muchas veces nosotros, dentro de los cursos mismos, explicando todo cómo es esta forma de trabajar con los números a través del transgeneracional y mucho más, cómo vamos descubriendo cosas y nos emocionamos todos en clase, porque vamos viendo juntos el cómo se fueron dando determinadas situaciones y circunstancias en la vida de cada uno. Y lo interesante y lo maravilloso es que cuando empezamos a dar luz en esos sectores que estaban oscuros, cuando empezamos a clarificar esas partes que teníamos en nuestro inconsciente, eso deja de ser un problema y deja de ser un peso. Y empieza a surgir un cambio importante entonces en la vida de la persona. Pero volviendo a esto que decía con respecto a un niño o una niña que crece dentro de un hogar donde ha habido maltrato, puede hacer dos cosas: elegir una persona maltratadora o convertirse ella misma o él mismo en maltratador. Bueno, esto se puede dar en inclusive diferentes tipos de relaciones. Por ahí se separa, forma otra pareja y en una está haciendo el papel de víctima y en otra está haciendo el papel de victimaria. Bueno, entonces, quiere decir que una de las cosas que vamos a ver es que esto es algo que al ir clarificándolo, al ir comprendiéndolo, nosotros podemos ir modificando estas historias. El tema es que cuando ya lo vemos no podemos continuar de la forma en la que estábamos. Y empieza a cambiar todo en nuestra vida. Hace un momento termino de atender, antes de venir para la radio, a una persona que me estaba hablando con respecto a su separación. Y entonces ella me dice que nunca había pensado, nunca se había dado cuenta, que en su relación de pareja las cosas estaban muy desparejas, que ella ponía todo económicamente, todo, todo, y él, a pesar de que tenía su buen trabajo, él todo eso lo guardaba, lo separaba para él, pero ella nunca lo cuestionó, le pareció que era normal. Entonces, en este momento de su vida, que ella siente por muchísimas otras razones que no puede continuar con ese maltrato y no puede continuar con esa relación que tiene, además de esa parte, muchísimas otras zonas oscuras, en el tiempo, en el momento de decidir ese divorcio, esa separación, hay que repartir los bienes. Entonces, ¿qué le queda a ella? ¿Cómo es esto? Que nunca se detuvo hasta ahora a observar lo desparejo de todo esto. Bueno, esto no es casual. Esto obviamente viene de su hogar de origen. ¿Qué pasa? Que cuando se vive muchísimos años en condiciones equívocas, Cuando se vive muchos años ciego o ciega, lo primero que sucede cuando se empieza a abrir los ojos, cuando se empieza a hacerse consciente, que la verdad queda desorientada la persona, hasta desencajada, porque imaginen ustedes que tiene que cambiar todo su tablero. Y inclusive a veces mudarse, bueno, es decir, no es simplemente un tema de relación de pareja. Hasta le cambian las amistades, porque muy probablemente se empiezan a dividir los tantos. A veces las amistades eran amistades que provenían solo porque ellos estaban juntos, o porque eran más amigas de uno que de otro, y todo eso hace que al duelo, que significa en sí mismo el tema de la separación, se dan otros duelos más. Entonces la persona queda muy movida, muy choqueada, y necesita tiempo para ir reubicándose, rearmándose, reorganizándose y construyendo. Casi les diría que con ese liquid paper, reconstruyendo partes de su vida, reescribiendo. Eso es lo que quería plantearles. Uno puede reescribir partes de su programa de vida, o inclusive modificar gran parte de ese programa. Pero para eso, como dije recién, se necesita una toma de conciencia fundamentalmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que observar? Observo que provengo de determinado tipo de familia. Empiezo a distinguir, cuando ya uno tiene una edad determinada, en el caso de la mujer, qué tipo de hombre ha solido atraer a la mujer, qué tipo, qué características, porque ustedes van a ver la variabilidad. No es un tema simplemente de presencia, de que sea atractivo o atractiva, no, va a tener que ver con estas cuestiones que están dadas por ir viendo qué le produce rechazo y qué le produce atracción. Por ejemplo, nos podemos encontrar con parejas, por ejemplo, si es el caso del hombre, que elige un tipo de mujer que sea muy femenina, que sea cálida, que sea cariñosa. Hasta ahí vamos todo bien, uno dice fantástico. Sí, bueno, pero hay muchísimos otros aspectos. Esto va a tener que ver en parte con lo que mamá le pasó como idea encriptada de lo que sería el tipo de mujer para elegir. Pero puede pasar que también elija un tipo de mujer más yang, más masculina, que es la que va al frente, la que toma más las decisiones, siendo en este caso el hombre mucho más pasivo. Bueno, acá tiene que ver de nuevo con esta historia de base. El hecho de tener este tipo de elección va a tener que ver con quién se vio identificado cuando era pequeño o cuando era pequeña, si de mamá o de papá, y cómo vio las cosas, y cómo sintió, cómo percibió, cómo captó todo lo que pasaba dentro de casa. A veces uno puede llegar a ver, hablando de el caso, por ejemplo, de mujeres que eligen hombres que son sumamente seductores, muy seductores, que saben, incluso perciben o encuentran señales de que han sido engañadas, pero no los dejan. No los dejan. ¿Cómo puede ser? Porque se siguen sintiendo atraídas por esa tipología de hombre. Generalmente, el papá pudo haber sido así, y la mamá, no se separó y sintió que en ese momento, cuando estaba gestando a su hija, estaba profundamente enamorada de ese hombre. Y ese hombre tenía estas características. O puede ser el abuelo, uno de los abuelos. Entonces, generalmente esto viene con estos antecedentes. Ahora, puede pasar que una mujer elija un hombre distante, lo mismo que un hombre que elija una mujer distante. Lo que llamaríamos incluso poco afectuosos, poco demostrativos, inaccesibles. Y bueno, hay una típica cuestión que tiene que ver con la mujer, esto es muy propio de la mujer, pretender cambiar al hombre. Esto es antiquísimo, ¿no? Entonces cree, supone, piensa que con su amor lo va a poder cambiar, bajo ningún concepto. Bueno, entonces se siente atraída, como digo, o atraído por una persona distante, porque uno de los padres era distante. Y si, vamos a suponer, es el hijo que elige una mujer distante, su madre lo fue, y él siempre quiso acceder, hacer todo lo posible para que su madre estuviera contenta. Bueno, lo mismo hace con su pareja. Es decir, imaginen ustedes la cantidad de opciones que se pueden dar, la cantidad de configuraciones de relaciones de pareja que se pueden dar, que es increíble. Ahora, cuando una persona empieza a sanarse profundamente, internamente, ya no va a querer para su vida, sea un hombre o sea una mujer, no va a querer para su vida el maltrato, porque va a sentir con total claridad de que esto es perjudicial y hasta les diría que mental y emocionalmente va a retrotraerse y va a haber episodios en su vida donde vivió y sufrió ese maltrato, no solo en lo que sería una relación de pareja. Ustedes piensen que comenzamos viendo a los papás, como decíamos originalmente, después vemos que esto se lleva a la pareja, a las sociedades. Podemos ver que tenemos vínculos con socios que no dejan de ser un poco como esa relación de pareja que cuando uno empieza a mirar dice, uy, no debe ser casualidad que yo estoy trabajando con esta persona durante tanto tiempo con estas características. Bien, lo que a mí me parece importante es saber, entender muy bien que todo esto se puede modificar. De modo entonces que, ¿qué sucede? Cuando uno modifica esto, esta estructura, este programa, le está dando la posibilidad a sus propios hijos y a sus descendientes que vienen después a, diríamos, no tener que arrastrar, no tener que recepcionar ciertas partes porque nosotros las hemos modificado. Me parece que eso es uno de los baluartes principales a tomar en cuenta. Un baluarte fundamental para tomar en cuenta en relación a lo que nosotros somos y podemos hacer por nosotros mismos.
Thank you.
a veces puede pasar que una persona necesite experimentar con diferentes tipos de relaciones. A veces puede pasar que una persona haya formado una pareja y hayan pasado 30, 40 años juntos y continúan juntos. Pero sí pasaron todas las crisis que uno imagine muchas veces, pero no se separaron. ¿Cuál es el ideal? No existe un ideal. Simplemente que en el primer caso, es decir, en la persona que se ha separado y formado otras relaciones y vivió varias experiencias, si se detiene a observar, es muy probable que haya tratado de buscar en sucesivas relaciones la similitud, aquel aspecto que tuvo en esa pareja que inicialmente fue la pareja de comienzo de su vida. Uno no se da cuenta hasta que presta atención, hasta que observa atentamente que esto tiene aspectos. Bueno, yo lo puedo ver muy fácilmente con lo siguiente. Puedo llegar a ver cuestiones vinculadas a fechas, puedo ver cuestiones vinculadas a nombres, no nombres directos que sean el mismo nombre de quien fue su primer novia o su primer amor o el primer novio y el primer amor, sino que ustedes van a ver que se relacionan con personas que tienen el nombre o del padre o de la madre de esta primer novia o de esta primer pareja o de este primer novio o primer pareja. Es decir, ustedes recuerden que no existe nada azaroso, que todo tiene un sentido. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos verlo, no sabemos comprender o, como decía hace un momento, desencriptar todo esto. Es sumamente interesante, y a veces yo les diría que cuando uno ingresa a bucear, a buscar toda esta información, casi les diría que la realidad supera la ficción. Y por supuesto, hay películas que han sido ideadas y creadas verdaderamente desde experiencias vividas por quienes fueron sus directores. Ustedes saben la famosa historia de los puentes de Madison, que, bueno, ha sido una película emblemática, o, bueno, en otro sentido, Ghost, Las sombras del amor, y tantas otras que han marcado, bueno, Love Story. Algunas parece que uno dijera, un poco de drama. Sin embargo, no distan demasiado de las experiencias que los seres humanos hemos ido viviendo. De modo que cuando uno tiene quizás un prejuicio de suponer o de pensar que la experiencia de quien estuvo toda su vida con la misma persona o la experiencia de aquella persona que tuvo diferentes tipos de relaciones no es diferente. Porque les digo, a lo largo de los años, quien ha convivido siempre con su misma pareja, como les dije, van mutando, van transformándose, van teniendo procesos. Ustedes saben que hay procesos muy particulares. No es lo mismo estar recién casado que, tener los hijos, la etapa en que los hijos empiezan a ir creciendo cada vez más hasta que se van de casa. Ustedes saben que hay momentos muy típicos de crisis. Y una de las crisis, sobre todo, en los dos casos se puede vivir tanto el papá como la mamá, el hombre o la mujer, que cuando los hijos se van de casa lo sienten y es muy fuerte, muy profundo el síndrome del nido vacío. pero se ha visto que la mujer lo padece, porque en general ha sido siempre la mujer la que se ha dedicado al tema de crianza, y su vida estaba siempre muy imbuida de todo lo que sucedía con sus hijos, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, como trabajan ambos en la pareja, esto se comparte. Pero digamos que la mujer lo vive de qué modo. A veces puede caer en cierta depresión, es un duelo. Y según explica también el doctor Castellá, esto puede incluso ser motivo, no digo que sea la razón principal, pero ser motivo tener después ciertas deficiencias óseas como producto de la sensación de sentir que ya no tiene tanto sentido su vida, porque digamos que la mujer que no trabajaba y que se dedicaba solo a sus hijos, esa es la que más padece. Si bien todas podemos sentir ese momento donde se van, no es lo mismo estar trabajando que estar dedicada pura y exclusivamente a los hijos. Pero volviendo a la pareja, hay diferentes momentos de crisis. Entonces, cuando la pareja está viviendo toda su vida y llegan a la vejez juntos, es muy interesante porque se van viviendo diferentes tipos de etapas y de emociones, pero ¿saben qué? Hay un punto que creo que en todos los casos ha pasado, y es el tema de caer en la rutina, en el tedio, en dejarse estar, en quedarse en la comodidad, en no tener que dialogar, el estar pero no estar juntos, porque se puede estar y estar en soledad, en compañía, uno haciendo una cosa y otro otra. Hay gente que está mirando uno el televisor y otro mira el otro televisor, ni siquiera comparten el mismo programa para dialogar y charlar sobre lo que están viendo. Se fueron dejando en esto del cuidado personal, esta cosa de querer seducir al otro, esta cosa de tener esas sorpresas entre ambos, esos encantos que hacen que siempre uno esté con esa chispita, ¿no? Si bien no se puede mantener en la convivencia en sí mismo, es todo un tema, porque esto es más difícil, pero sí no olvidarse, como explicaba Hellinger, primero está el individuo, después está la pareja y después vienen los hijos. Entonces, para los hijos es muy importante ver a los padres en buenas condiciones, bien, bien. Que puedan dialogar, que puedan estar juntos, que puedan compartir. Esto da serenidad, calma, produce mucho bienestar. A ver padres que están verdaderamente en disyuntiva, en lucha, en pugna, bueno, esto evidentemente va a tener sus alcances, sus resultados. Y entonces, cuando veo este tema, decía, esto se trata de una relación de pareja que ha convivido siempre. Llega un momento, cuando los hijos se van, que la pareja se vuelve a encontrar. Y acá es todo un tema. Si se vuelven a encontrar, ¿tendrán ganas de estar juntos? Porque como siempre estuvieron los chicos de por medio, a lo mejor hasta si salían en un momento o él sacaba las entradas para ir al cine, estaban tan pendientes, sobre todo ella, de los chicos, que no se daba cuenta de todo eso. Entonces, cuando los hijos no están, la pareja realmente está la pareja con la pareja. Y eso es un momento muy fuerte para observar. En el caso de ir teniendo diferentes tipos de relaciones, lo que puede hacer que se complique es porque, obviamente, la otra persona con la que uno forma esa relación también tiene hijos anteriores, se tiene que dar una comunión y una y un bienestar entre ambos, un sentirse a gusto, un convivir bien, y no siempre se da eso. Entonces, a veces hay que vivir ciertas rispideces, que por supuesto van a tener que ver con esto de lo que después va a incidir en la pareja. Hay muchas relaciones, eso lo veo en la consulta también, muchas relaciones sin convivir, es decir, relaciones que comparten, salen, no están conviviendo y se pueden llegar a ver días alternativos, pueden salir, tener un viaje juntos, pero saben que cada uno tiene su casa. Bueno, les vuelvo a repetir, esto no se daba en el pasado. En el pasado esto era impensado. Esto es, lo que estoy diciendo son las resultantes de los hechos vividos por nuestros ancestros en el pasado. Esto va dando esto y seguiremos mutando, transformando todo, la vida misma. Recuerden que este programa de Maitri sale en grabado los días miércoles a las 0:15 y los días sábados 7:30 de la mañana. También recuerden aquellas personas que estén interesadas no solo en un estudio a este nivel profundo, sino también por clases que ya iré anunciando para el próximo año, se pueden comunicar a mi WhatsApp a +54 911 611 13 0198. Estas clases, estos cursos, se dan siempre en las dos primeras semanas del mes y cada clase dura 2 horas. Y el curso dura 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque necesitamos ir metabolizando toda esta información que uno ve en la clase y que es sumamente enriquecedora y que, por supuesto, abre la conciencia de quien lo está haciendo y le permite focalizarse de una forma totalmente diferente, pararse distinto en su propia vida, y por ende puede llegar a surgir que entonces la persona sienta, no solo esto es para mí y mi familia, sino también para luego yo poder trabajar con esto, ayudando a otros, y quizás, como en mi caso, dar clases. Originalmente yo había empezado por investigar sobre mi propia historia, y realmente me ha ayudado tanto, me ha abierto tanto mi conciencia, me ha permitido comprender tanto que realmente los números vistos desde esta visión transgeneracional me, bueno, realmente transformaron mi vida. Entonces, aquellas personas que estén interesadas también se pueden comunicar vía mail a graciela.abad.numeros@yahoo.com.ar. Recuerden que también pueden ver estos programas por On Demand, que es como un cofrecito de información para que cuando ustedes ven de qué se trata el programa, ustedes elijan lo que quieren en ese momento. Hay momentos que uno tiene necesidad de escuchar determinadas cosas. Y a veces, cuando las escucha, dice, ¿me lo habrá querido decir a mí? ¿O será la casualidad? Ustedes saben que la casualidad no existe. Existe simplemente la causalidad y la sincronicidad. Les mando un gran abrazo y nos estaremos encontrando el lunes próximo en Maitri amigo incondicional de uno mismo.